En unos momentos hablaremos con los profesores Irene Delgado y Jaime Pastor acerca de la ciencia política hoy, enfoques y teorías fundamentales. Pero antes de presentarles, informar acerca de tres eventos interesantes para politólogos y sociólogos. El Departamento de Teoría, Metodología y Cambio Social de la Facultad organiza unas jornadas los días 22 y 23 de octubre. El título, Ruralidades en las sociedades postindustriales. Estas jornadas tendrán lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de nuestra facultad. Puede informarse en esta dirección electrónica, sociored.uned.es. Repito, sociored.uned.es. El teléfono a donde puede dirigirse para recabar información es el 91-398-7063. También auspiciado por nuestra universidad, el Departamento de Sociología 3 celebrará por tercer año consecutivo un foro sobre tendencias sociales, desigualdad y exclusión social. Los días 28 al 30 de octubre se hablará de exclusión social desde puntos de vista como el mercado de trabajo, los sistemas de protección pública, la pobreza o la desviación y segregación. Contarán las jornadas con destacados ponentes como los profesores José Félix Tezanos, José Manuel Montero, José Antonio Díaz, Violante Martínez, María Rosario Sánchez Morales o Domingo Comas, entre otros. Pueden dirigirse para obtener información acerca de este tercer foro sobre tendencias sociales al teléfono 91-398-7043. Repito, 91-398-7043. Se trata del tercer foro sobre tendencias sociales, desigualdad y exclusión social que organiza el Departamento de Sociología 3. Puede inscribirse remitiendo sus datos a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, que está en la calle Obispo Trejo, sin número, 28040 de Madrid. El teléfono, tome nota, es el 91-398-7043. Repito, 398-7043. Finalizamos con la mención de un seminario de Estadística y Ciencias Sociales que organiza el Departamento de Sociología 1. El profesor de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de París, Marc Marbou, estará en nuestra facultad el día 13 de noviembre a las 11 de la mañana para hablar de la estadística y las ciencias sociales entre 1895 y 1935. Repetimos que se trata de un seminario acerca de estadística y ciencias sociales en el que intervendrá el sociólogo Marc Marbou el día 13 de noviembre a las 11 de la mañana. Ahora sí, vamos ya con el contenido previsto para hoy. Hablamos con los profesores Jaime Pastor e Irene Delgado. Buenas noches a los dos.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y gracias por estar de nuevo este curso académico 98-99 aquí en Foro Político y Sociológico. Los profesores Irene Delgado y Jaime Pastor están esta noche con nosotros en representación del equipo docente de esta asignatura, Introducción a la Ciencia Política, común, como decíamos, para primer curso, para los planes de políticas y sociología. Bien, pues tal como hemos recogido en la guía de medios audiovisuales y en la guía de curso, que desde aquí recomendamos que consulten, vamos a intentar aproximarnos a la ciencia política hoy, cuáles son los enfoques y teorías fundamentales, y por último daremos unas breves orientaciones para los alumnos que por primera vez se enfrentan a esta materia. Profesora Delgado, la ciencia política aborda un objeto complejo en el que todos estamos implicados como ciudadanos, pero desde el punto de vista científico, ¿podría explicar cuáles son los principales enfoques y métodos que se emplean para estudiar la política?
Sí. Bueno, si nos centramos en los enfoques de la ciencia política, el enfoque más antiguo de la ciencia política empírica es el informalismo. El formalismo se identifica fundamentalmente, identifica la política con las normas y las instituciones que están vigentes en la sociedad. Es un enfoque que podía definirse como un tipo legal formal que está asociado fundamentalmente a los departamentos de Derecho Público y de Historia de las Instituciones, y lo que investiga principalmente, bueno, pues serían las constituciones, los gabinetes, los parlamentos, las leyes, la democracia. Todos estos estudios hacen que estos analistas se den cuenta de que hay que ir ampliando cada vez más el campo de estudio. Y entonces lo que hacen es separarse de este origen jurídico inicial al que estaban unidos y adquirir poco a poco cierta autonomía. Entonces, el objeto de estudio de este enfoque se va a centrar fundamentalmente en analizar cuáles van a ser las organizaciones gubernamentales formales e incluso el derecho que rige estas mismas organizaciones. Asimismo, tratarán sobre leyes constitucionales y las interpretaciones de estas leyes en lo que sería desde el punto de vista de la práctica política. Los presupuestos fundamentales de este enfoque formalista sería que el Estado es la unidad formal máxima de la que van a depender todas las demás. Y de hecho estos estudios no identifican el Estado con política, sino que más bien lo que hacen es considerar el Estado como la organización más importante y significativa de todas las organizaciones existentes. Desde otro punto de vista, el poder y la conducta presentaría grandes ventajas para la explicación también de la política. Se parte del supuesto de que se considera el poder como la sustancia de la política y se dan cuenta de que el poder tiende a concentrarse en un pequeño grupo que va acumulando grandes cantidades de poder y que este pequeño grupo lo que hace es conformar una élite política. Entonces, este enfoque, el objeto fundamental sería encontrar y medir el poder que tienen estas élites, ver cómo evolucionan estas élites, cómo se interrelacionan, cuáles son los poderes que concentran, incluso cómo ejercitan ese poder. Desde este punto de vista analítico, los estudios sobre cultura política han supuesto una auténtica revolución, lo que se ha denominado como la revolución conductista. Lo que hacen es profundizar un poco más en cuáles son los análisis de la conducta externa de los individuos y el punto de referencia, la obra bibliográfica quizá referente sería La cultura cívica de Almón y Berba, porque es un ejemplo importante de cómo se pueden colaborar varias disciplinas, cómo se indaga en la identidad de un pueblo, en la pasión por la política, en su comportamiento intelectual, basado fundamentalmente en una serie de técnicas de encuestas que luego van a concluir en un auge de los estudios sobre la socialización política. Y van a aportar fundamentalmente analizar cómo se valora el aprendizaje de estas orientaciones políticas. Desde el punto de vista de lo que conocemos como la visión informática, la revolución de las tecnologías, la teoría general de los sistemas, que tiene un referente en el campo de la psicología y de la biología, va a tener profundas aportaciones para lo que son los análisis de la política y de la ciencia política. Porque lo que pretenden estas teorías es alcanzar un pensamiento global sobre la vida política y cuáles son los mecanismos políticos que van a estar inmersos en todo lo que es el desarrollo y el entramado de la política. La teoría sistémica considera la política fundamentalmente como una actividad en la que se detectan la existencia de unidades sistémicas, es decir, nos daríamos cuenta de que existen dos tipos de elementos que son analíticamente diferenciables: por un lado lo que se considera la totalidad y por otra parte lo que se considera las partes, valga la redundancia, y de lo que se trata es de analizar todo este conjunto que está en continuo movimiento. De ahí que la razón de las partes exista porque tienen una serie de funciones que están asignadas dentro de este conjunto de las actividades del sistema. Otra perspectiva, otro enfoque importante en los análisis sobre la política o sobre la ciencia política es la teoría de la elección racional. Esta teoría surge fundamentalmente fuera de lo que es la ciencia política, surge en el campo de las matemáticas, en el campo de la economía, y lo que pretende fundamentalmente es construir un modelo lógico que, proyectado sobre unos hechos sociales, nos ayuden a explicarlos y a hacer unas determinadas predicciones sobre los mismos. Lo que pretende en definitiva es ayudar a comprender cuál es el comportamiento de los individuos en distintos contextos políticos. Ya podemos estudiarlos desde un punto de vista desde un contexto micro, meso, macro o incluso megapolítico. La base teórica fundamental de esta teoría es la teoría de los juegos de estrategia, donde el objetivo fundamental que se puede detectar es la construcción de una teoría sobre la acción colectiva, es decir, el comportamiento humano como un comportamiento fundamentalmente racional. Derivado de este pensamiento, de este enfoque, tendríamos que hacer una pequeña mención a lo que sería la política de los grupos, es decir, el enfoque de los grupos en lo que es el estudio de la política. Es una investigación, la investigación de los grupos, que se centra fundamentalmente en lo que son los colectivos de los individuos, cómo interactúan, en la búsqueda de objetivos políticos comunes, y en definitiva lo que se trata de analizar es el grupo como unidad de análisis. Se analizan los comportamientos de grupo mediante un análisis pormenorizado de cuáles son las relaciones individuales que se establecen dentro del interior de este contexto intragrupal. Entonces, lo que esto aplicado a lo que sería la política, bueno, pues podríamos pensar que lo que se está contemplando es al sistema político como una malla gigante de grupos que está en constante movimiento, en constante estado de interacción de los unos con los otros. Los expertos de grupos que analizan este conjunto de individuos se enfrentan fundamentalmente a temas como la autoridad, el poder, la continuidad y los cambios dentro de los sistemas políticos. Pero el punto más débil, más delicado de este enfoque sería, bueno, pues llegar a una aceptación común y generalizada por todos de lo que sería la definición como grupo. En conexión con este enfoque, con este punto de vista de lo que sería el grupo, aparece una línea de investigación, se detecta una línea de investigación que surge también asociada a la economía y al estudio de los bienes públicos, que plantea la confrontación de los intereses individuales de los miembros dentro de estos grupos, es decir, dentro de los intereses del grupo en totalidad. La búsqueda de los bienes del grupo lo que va a implicar va a ser un conflicto de los intereses colectivos. Es decir, los individuos se van a adherir a los grupos para obtener fundamentalmente sus fines personales. Porque los individuos actúan de manera racional y fundamentalmente actúan en función de su propio interés. Esta falta de integración de estos intereses parciales en todo lo que sería un planteamiento global, grupal, hace que los grupos grandes no puedan conseguir sus fines, no puedan conseguir sus bienes por los que están luchando. Y de ahí que lo que se plantea es que el individuo solamente va a cooperar en un grupo pequeño porque es perceptible la función o la contribución que tiene dentro de ese grupo, y de hecho va a ser más importante la ganancia que él vaya a obtener dentro de este grupo más reducido. De ahí que los grupos grandes solamente van a tener éxito si se plantea un bien colectivo ofreciendo unos incentivos particulares. Estos incentivos serán los que moverán a los individuos a conseguir ese bien colectivo. En definitiva, este planteamiento supuso un gran revés para lo que es el enfoque de los grupos que antes hemos comentado, porque lo que realmente plantea es que los grupos se deben disgregar en individuos que están buscando sus propios intereses individuales. Otra gran corriente, otro gran enfoque que no deberíamos de olvidar sería el que se centra en las políticas públicas, es decir, una línea de investigación que lo que está buscando es un interés social y el modo de poner en práctica esos intereses. Las políticas públicas con distintas y variadas definiciones, pero quizá la que recogería más completamente este tema sería políticas públicas entendido como el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno actuando directa o indirectamente a través de agentes y que van dirigidas fundamentalmente a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Desde este punto de vista, desde este enfoque, desde esta aproximación a la política, se han producido diversos modelos teóricos que también tenemos que tener en cuenta y que, bueno, no nos vamos a detener, pero sí los vamos a apuntar fundamentalmente lo que sería el policy approach o la aproximación a la acción de gobierno, la sociología organizacional, es decir, una teoría explicativa de lo que es el comportamiento y la estructura de las organizaciones formales, la teoría del Estado neomarxista, que lo que pretende fundamentalmente tiene como objetivo el ubicar a la administración pública en un contexto de fuerzas sociales que tienden a encontrarse dentro de lo que sería el medio urbano, o incluso las aproximaciones desarrolladas por todo lo que es la escuela de la nueva administración pública, o se me ocurre lo que es la teoría de la elección pública, es decir, un enfoque que se centra fundamentalmente en lo que es la preferencia de la elección que tiene el consumidor más que en lo que sería el monopolio del productor. Todo este análisis de políticas públicas contribuye fundamentalmente a una línea de investigación donde la administración es el eje fundamental y donde los administradores llevan a cabo la principal tarea de análisis.
Bien, son los principales enfoques y métodos que se emplean para estudiar la política hoy en día. Otro tema de especial interés en los últimos años, sobre todo a la luz de los cambios en Europa del Este y la extinta Unión Soviética, la actual CEI, es el de las transiciones políticas. ¿Qué ha aportado la ciencia política, profesor Pastor, a estos procesos?
Bueno, efectivamente, los estudios de las transiciones políticas llevan ya bastante tiempo. Se iniciaron fundamentalmente a partir de la tercera ola de democratización y sobre todo los procesos que se dieron en Europa del Sur y América Latina, referidos fundamentalmente a la transición de regímenes autoritarios o dictatoriales a democracias representativas, ¿no? Claro, luego lo que se ha visto con los cambios en Europa del Este y los países de la extinta Unión Soviética es la mayor complejidad de esos procesos, ¿no? Porque claro, ahí nos hemos encontrado con un fenómeno ciertamente atípico en la historia, ¿no? De transiciones no solo en el ámbito político, sino también en el ámbito económico-social, ¿no? Y claro, eso ha dificultado en un primer momento la capacidad de interpretación porque se tendía a exportar modelos de Europa del Sur o América Latina y no se reconocía la especificidad y la simultaneidad de procesos que se daban en esos países, ¿no? Entonces yo creo que ahora, unos cuantos años ya después, lo que se ve es de alguna manera una confluencia, ¿no? de estudiosos de las transiciones en otras regiones con mejores conocedores de esos países, ¿no? Transitólogos y exsovietólogos, como se llama, y ahora quizás ya se encuentra cierta capacidad teórica, ¿no? Comprensiva para emplear conceptos, como dice Sartori, capaces de viajar, ¿no? Es decir, que no sirvan solo para determinados países, sino que puedan utilizarse en estas otras regiones, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por ejemplo, hay estudios recientes de Juan Lind y Alfred Stepan, ¿no? Son dos politólogos suficientemente conocidos en la ciencia política que recapitulan un poco los problemas. Es decir, no se trata de establecer una teoría normativa, ¿no? Pero sí una teoría explicativa de lo que ha sucedido, de las consecuencias perversas o colaterales que hayan podido tener distintos procesos, por ejemplo, la concepción funcionalista, ¿no? En este caso que había, pues que primero la liberalización económica, luego la democratización, pues ha sido cuestionada por muchos de estos investigadores, ¿no? Es decir, entonces, claro, yo creo que lo importante es, bueno, estos enfoques que ha mencionado Irene y algún otro que se podría indicar también, ¿no? Pues también se trata de ver cuáles de ellos sirven para desarrollar un campo cada vez más interesante e importante dentro de la ciencia, como es el de la política comparada. Es decir, realmente no se trata tanto de importar modelos de unos países a otros, de establecer códigos deontológicos, diríamos, de lo que hay que hacer, pero sí, por lo menos, realmente de comparar procesos políticos. Ahora estamos hablando de las transiciones, pero también podríamos referirnos a la crisis de los partidos políticos, ¿no? A la evolución de esos partidos, ¿no? A los sistemas electorales, como ha sido un ejemplo, claro, ¿no? De ingeniería política, ¿no? Es decir, cómo se ha estudiado en esos países qué tipo de sistema político, o sea, sistema electoral podría ser más adecuado, ¿no? Todo eso, ya digo, está enriqueciendo bastante el estudio de la ciencia política política, ¿no? Y dentro de una vocación cada vez más interdisciplinaria. Así, no, precisamente por lo que me refería antes, ¿no? Es decir, no se puede hablar de transición hacia una democracia determinada sin ver el contexto económico-social, el tipo de cultura política que había antes y el que hay ahora, el tipo de sociedad civil, ¿no? Todo eso yo creo que bueno, pues ya nos encontramos con estudios más sintéticos de todos esos procesos y menos precipitados que los que pudieron darse en los primeros años de esas transiciones, ¿no?
De todos modos, antes de pasar a las orientaciones que hemos prometido a los alumnos que por primera vez cursan esta materia, el profesor Pastor ha señalado lo que la ciencia política ha aportado a estos procesos. Invirtiendo ahora la pregunta, ¿qué han aportado estos procesos a la ciencia política? Quiero decir, tenemos ahora en ciernes, por ejemplo, enfrentamientos tan cruentos como los que se están produciendo al calor de la crisis balcánica y demás. ¿Este tipo de procesos, este tipo de guerras, qué aportan a la ciencia política? ¿Ha tenido que corregir alguna letra? ¿Ha tirado por tierra algún enfoque o teoría hasta ahora, bueno, inquebrantable, entre comillas?
Bueno, hay algo que precisamente Stepan y Linz, en el libro que me refería antes, señalan con cierta visión autocrítica, que es no haber tenido suficientemente en cuenta, por ejemplo, algo que Rusto, uno de los estudiosos de las transiciones, ya dijo al principio. La primera condición para que una transición política sea exitosa es que haya, de alguna manera, consenso interno sobre las fronteras de ese Estado y sobre la identidad nacional o la disposición a vivir dentro de ese mismo Estado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso ha servido un poco para, en mi opinión, ¿no?, para recuperar ciertos estudios de la ciencia política, como los de Stein Rokan y Charles Tilly, que no es un politólogo exactamente, de, claro, antes de abordar esos problemas, yo creo que ha habido que reconocer que había que ir a la historia, ¿no? Es decir, realmente recordar cómo se han producido los procesos de construcción de los estados y de construcción de las naciones. Y ahí donde esa interacción entre construcción de los estados y construcción de las naciones no se ha desarrollado de forma democrática o ha sido conflictiva o ha generado relaciones, digamos, de subordinación de unas identidades con otras, normalmente el comienzo de las transiciones ha sido traumático, ¿no? O sea, claro, evidentemente los ejemplos más claros serían la ex Unión Soviética y la ex Yugoslavia. Uh-huh. Claro. Y eso que eran repúblicas federales, ¿no? Incluso se reconocía el derecho a la secesión, pero claro, eso era letra escrita, ¿no? En la práctica había predominado una identidad Estado-Nación excluyente, diríamos, ¿no?, en mi opinión. Entonces, bueno, pues ya digo que eso es lo que se podría señalar como uno de los elementos, claro. Otro elemento es, claro, mayor atención a la relación con la economía, evidentemente, y al contexto geopolítico. Uh-huh. Claro, no es lo mismo Europa occidental después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se entra en un proceso de democratización con un plan Marshall, etcétera, que lo que se ha producido en Europa del Este o la extinta Unión Soviética sin esa ayuda exterior, y claro, con una herencia muy distinta.
Uh-huh. Bien, pues el tema es muy interesante, pero no podemos extendernos más, tenemos que entrar en las orientaciones que habíamos comentado. Entramos en la asignatura, como decimos, Introducción a la Ciencia Política. Vamos a intentar acercarnos al contenido fundamental de esta materia, los objetivos, programa del curso. Profesora Delgado.
Bueno, pues la asignatura de Introducción a la Ciencia Política es una asignatura que es común para los alumnos tanto de Políticas como de Sociología. Los objetivos fundamentales de esta asignatura pues son fundamentalmente el ofrecer a los alumnos una visión global sobre las nociones fundamentales de lo que es la ciencia política y de la administración, así como, bueno, pues aportarles también pues todo lo que es el panorama que se abre en torno a esta pluralidad de enfoques que antes hemos comentado y los métodos que se emplean de investigación dentro de este área de estudio. También se introduce al alumno en lo que sería el conocimiento de los rasgos básicos que constituyen, que caracterizan al sistema político español contemporáneo. De ahí que el contenido fundamental de la asignatura esté dividido en unos bloques bastante claros y que se adecuan a lo que sería la primera y la segunda parte de la asignatura. En la primera parte, lo correspondiente al primer examen parcial, los alumnos estudiarían lo que es las categorías y las principales teorías de la ciencia política, cómo se aborda la ciencia política, cuáles son los principales mecanismos, las principales herramientas de la investigación. Posteriormente se abordaría lo que es el estudio del Estado, desde un punto de vista de lo que sería pues la génesis y el desarrollo histórico del Estado. Y terminaría esta primera parte, correspondiente a la primera prueba presencial, estudiando lo que son los actores y la dinámica política en sí, es decir, bueno, pues lo que sería la representación política, las elecciones, los partidos políticos, los grupos de presión. La segunda parte de la asignatura correspondería a los temas 4, 5 y 6. Tal como aparece en la guía del curso, y estaría centrada en lo que serían las organizaciones, el gobierno y las administraciones públicas, es decir, esta serie de instituciones. Y además se abordaría todo lo que se ha estado comentando el profesor Pastor anteriormente, referido a todos los procesos de democratización, viendo la democracia desde los orígenes, desde las polis griegas hasta la democracia en el presente, en la modernidad. Y la última parte de la asignatura lo que pretende es que los alumnos tengan un conocimiento sobre lo que es el del sistema político español, una pequeña introducción al sistema político español contemporáneo, y se analizan, bueno, pues desde lo que es el concepto del sistema político español a todo lo que es el sistema o las etapas por las que ha pasado el régimen español hasta la actualidad.
Bien, ¿cuál es el material bibliográfico que sugieren para el estudio de estos temas? ¿Hay una bibliografía básica y cuál es la complementaria más recomendable, profesor Pastor?
Bueno, todo esto también los alumnos lo tienen más detallado en la guía del curso, ¿no?
A la cual les remitimos encarecidamente.
Claro, en cualquier caso, ¿no? Como deberían saber ya a estas alturas, ¿no? Hay un manual editado por la UNED que hemos coordinado el profesor Andrés de Blas y yo mismo, pero en el que han participado un buen número de profesores de distintas universidades, ¿no? Ahí lo que nos interesa es que vean estos temas no como un manual, digamos, en el sentido literal de la palabra, ¿no? De que todo es verdad lo que está ahí, ¿no? Sino que realmente bueno, es una base dentro además de una pluralidad de enfoques para que ellos estudien, ¿no? Luego hay el tema del sistema político español, que aparece en el libro que coordina el profesor Manuel Pastor. Hay un capítulo de los profesores Rech y Merino, que también es base para ese estudio. Pero luego ya, vamos, mencionamos cuatro libros en la bibliografía complementaria, podríamos dar muchos más, ¿no? Pero estos son los que nos parecen de los más de actualidad, con la idea de que realmente contrasten y complementen lo que puedan ver como carencias o temas que les interese conocer más, ¿no? Es decir, yo, sobre todo, claro, hay que distinguir también incluso entre los alumnos de políticas y sociología. Los de políticas van a tener oportunidad de seguir otras asignaturas, pero nos gustaría, claro, que los alumnos de sociología ampliaran sus conocimientos más allá de estos dos libros, aunque estos dos libros, a la hora del examen, bueno, puedan ser la materia básica, diríamos, ¿no? Pero, en fin, nosotros valoraremos positivamente todo lo que se pueda ampliar a partir del conocimiento de esos libros u otros, ¿no? Igual que seguimos recomendando siempre la lectura de los clásicos, ¿no? Así que pensadores clásicos a los que hacemos referencia a lo largo del manual, pues sería bueno que fueran a ellos con la ayuda de los tutores, si es posible, y bueno, pues que saquen a final de curso una visión bastante rica, ¿no?, de lo que es la ciencia política, y no se preocupen tanto de memorizar o de sacar con justeza el aprobado en el examen, ¿no?
Uh-huh. más bien de entender y de desarrollar lo, lo entendido. Profesora Delgado, antes de acabar, sí que me gustaría, ya que hablamos a alumnos de primer curso, que ofreciera unas pautas metodológicas, unas recomendaciones para el estudio, ya que se enfrentan por primera vez a esta asignatura. No hablamos tanto de un adoctrinamiento, porque bueno, el estudio es muy personal, pero sí unas pautas metodológicas que orienten al alumno en el estudio de esta materia.
Yo creo que como pauta metodológica básica o fundamental sería la lectura, con cierto detenimiento de lo que es la bibliografía básica de que se propone para el curso, porque, igual que acaba de comentar mi compañero, en ese libro se dan las directrices básicas, se remiten a otra bibliografía, con lo cual los alumnos pueden ir ampliando aquellos temas que les interesen, e incluso, bueno, pues los propios profesores tutores les pueden recomendar aquellas pautas a seguir, la posibilidad de ampliar en algún tipo de análisis, si pueden profundizar en alguno de los clásicos, como ha dicho antes Jaime, mediante la preparación de algún trabajo que a ellos les sirva, pues, para ver cómo van madurando, cómo van adquiriendo esos conocimientos sobre lo que es la ciencia política y sobre los que le proponemos al alumno en este momento.
Bien, muy rápidamente, ¿qué tipo de examen va a ser el que pongan?
Sí, el examen es un examen clásico que ya llevamos poniendo durante varios años y consta fundamentalmente de dos partes. Una primera parte donde se plantean tres preguntas que nosotros consideramos como preguntas breves que tienen que desarrollar los alumnos, pues, de manera muy muy concreta, muy poniendo cuáles son aquellas ideas concisas y el denominado rollo que todos conocemos y que nos permita a nosotros, bueno, pues ver si el alumno ha tenido un conocimiento, conocer realmente esa parte de la materia que le preguntamos. Y la segunda parte del examen consta del desarrollo de un tema. Aquí, en el desarrollo del tema, pues los profesores que coordinamos esta asignatura, lo que pretendemos es, bueno, pues valorar cuál es el desarrollo, cuál es la madurez intelectual que tiene el alumno, porque no nos circunscribimos a lo que es un párrafo, un epígrafe concreto de lo que sería el libro, sino que permitimos que el alumno, bueno, pues elabore su propio tema y a nosotros nos permita también, bueno, pues poder identificar, poder saber si el alumno ha adquirido ese tipo de conocimientos que pensamos que son básicos.
Profesor Pastor, vamos a hacer un poco de ejercicio de motivación a los alumnos, ya que siempre piensan que estas asignaturas de primer curso, bueno, pues son como muy generales, luego al final no se tocan, son introductorias, las que importan son las de cuarto y quinto, cuando no es realmente así, sino que son muy básicas, muy muy importantes a lo largo de la carrera y sobre todo del ejercicio laboral. ¿Qué utilidad tiene la ciencia política para alguien que haya obtenido ya el título de licenciado, para que piensen que, bueno, que no es realmente una asignatura de paso, sino que realmente es una asignatura básica?
Bueno, la utilidad, si la vemos no en términos puramente económicos, diríamos, yo creo que está fundamentalmente en la capacidad de comportarse como un ciudadano activo en la sociedad. Es decir, vamos, algo que yo también suelo recomendar a los alumnos es que se lean la prensa diaria, ¿no? Yo creo ahora la pueden ver incluso por internet sin salir de casa cuando haga mucho frío en invierno, ¿no? Es decir, que realmente tal como está el mundo hoy, ¿no?, con una serie de procesos políticos y, bueno, pues desgraciadamente también con conflictos, ¿no?, pues es importante contrastar la teoría, contrastar los conceptos que nosotros les proporcionamos con la vida política real. Y yo creo que por lo menos el haber aprobado materias como esta le va a permitir superar también una visión periodística, inevitablemente superficial muchas veces, ¿no? Es decir, ver más la trayectoria de la película, de los hechos, con un punto de vista crítico y no dejarse llevar por la información puramente anecdótica o circunstancial o diaria, ¿no? Es decir, esa visión. Y luego, evidentemente, está lo que es buscar, si lo necesita, pues alguna forma de acceso a una profesión que tenga que ver, bueno, pues con conocimientos de ciencia política, bien sea en la administración pública. Por eso nosotros en este manual le hemos dado un papel importante a lo que es el estudio de la administración pública, las políticas públicas, ¿no? Evidentemente hay otros campos, como es el campo de la carrera diplomática y, o, en fin, todo lo que tenga que ver también con el seguimiento de la vida política internacional, que yo creo que les va a servir para que luego se especialicen, evidentemente. Nosotros ofrecemos una formación generalista en la ciencia política, que luego van a tratar de desarrollar según sus gustos e interés en un campo concreto, pero sin perder, ya digo, ese bagaje inicial.
Bien, pues no tenemos tiempo para más. Les agradecemos sus anotaciones, profesora Irene Delgado, profesor Jaime Pastor, que han estado hoy en nuestro espacio en nombre del equipo docente de Introducción a la Ciencia Política. Buenas noches y muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.